Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre contaminación y control de calidad de la carne. La contaminación de la carne es un problema de salud pública en todo el mundo, ocasionando que miles de personas se enfermen. Por ello, es importante contar con un adecuado control de calidad e investigaciones que ayuden a identificar la presencia de patógenos. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora María de la Salud Rubio Lozano. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme.
María de la Salud Rubio Lozano es licenciada en veterinaria con especialidad en tecnología de los alimentos por la Universidad de Córdoba, España, doctora en ciencias de la carne por la Universidad de Texas A&M. Actualmente es investigadora y profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado varios artículos científicos y ha formado a más de 100 alumnos tanto en licenciatura como en posgrado. Pues doctora, qué gusto que esté de nuevo aquí participando con nosotros y sobre todo porque tendremos una plática muy interesante sobre la carne. Doctora, para iniciar quisiera preguntarle, ¿qué es la inocuidad alimentaria y por qué es importante que las personas conozcan sobre este término?
Gracias, Rodrigo, otra vez por invitarme a este programa en el que nos acercamos a los oyentes y a los consumidores de México. Mira, es importante que ellos conozcan el término de inocuidad porque tienen que saber que lo que entra en su organismo es algo que le puede dañar o que le puede hacer mucho bien. Fíjate, un alimento inocuo es un alimento seguro, seguro para su consumo, que no tiene contaminantes, algo que le pueda hacer daño a la salud de quien lo ingiere. Entonces, cuando tú me hablas de qué es la inocuidad alimentaria en general, pues es una disciplina que realmente abarca desde medidas y prácticas que hay que aplicar a lo largo de la cadena. Es decir, los alimentos de origen animal, por ejemplo, pues tenemos que cuidar a los animales, tenemos que ver que no se enfermen. Luego los tenemos que llevar, si nos vamos a comer la carne, pues a un rastro donde se haga todo con la legislación y la normativa vigente, de manera que se haga con bienestar de los animales, pero y sobre todo con mucha higiene. La higiene va a ser fundamental en los procesos, en la parte de procesamiento de la carne, luego cuando lo almacenan, cuando la distribuyen, cuando la preparan incluso. Es decir, todas esas etapas, las medidas y las prácticas que se ponen para prevenir que los alimentos se contaminen es lo que es la inocuidad alimentaria.
Muy bien, doctora. Vamos a platicar un poco desde el aspecto, pues digamos, lo más sanitario, ¿no? Con respecto a saber cómo es que se puede contaminar la carne y cómo es que se detecta en este caso pues los agentes o patógenos que hay en ella.
Es correcto, porque efectivamente la inocuidad alimentaria de lo que trata es de evitar que la carne se contamine con... Hemos hecho una categorización de todos los contaminantes que puede haber, ¿no? Y lo hemos agrupado en tres grandes grupos. Uno que es biológico, otro que es químico y otro que es físico. La contaminación biológica es aquella contaminación que se da por bacterias, virus o parásitos, normalmente que van a causar enfermedad en las personas. Entonces, por ejemplo, los más comunes son Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Campylobacter, y muchos de ellos son microorganismos que están como en el ambiente y también son, le llamamos ubicuos, porque pueden estar dentro del intestino de los animales. Entonces, por ejemplo, si durante la matanza hay un problema y tú rompes parte de las vísceras del animal, que son el intestino, entonces, de momento, todos esos microorganismos pueden entrar en contacto con la carne, ¿sí? Entonces, inmediatamente también, una vez que uno le quita la piel al animal, en el caso, por ejemplo, de la res, pues la carne se va a contaminar de lo que hay en el ambiente. Por eso es tan importante que en los lugares de matanza tengamos un ambiente súper limpio, ¿sí? Igual cuando tú estás, por ejemplo, ya podemos hablar más adelante, por ejemplo, específicamente cuando estás en casa, pero la contaminación cruzada es cuando nosotros, por ejemplo, si estamos en una sala de cortes y tenemos un pedazo de carne, metemos un cuchillo que no está limpio, ya estamos contaminando la carne con este tipo de contaminación biológica, ¿sí? Cuando nos referimos a la contaminación química, Tenemos que ir, bueno, normalmente un poco más atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque a los animales, si se enferman, pues hay que darle medicamentos, también se utilizan hormonas o algunos promotores de crecimiento para acelerar el crecimiento y el desarrollo del animal, que no cueste tanto, ¿no?, a los productores el tiempo de comida y de tener a los animales. Entonces, con eso avanzan, pero en México, por ejemplo, hay regulaciones y tú no puedes nunca... tienes que dejar un tiempo de retiro, que se llama. Si tú un animal está enfermo, tú ese lo sacas de donde están todos los animales y le das un medicamento y ya de ahí en adelante tienes que esperar a que se sane y ya regrese para poder entrar a la cadena de alimentos. Igual pasa con lo de las hormonas o los promotores. Los animales deben tener su tiempo de retiro. También hay animales que están expuestos a pesticidas y, por ejemplo, si toman forraje o cierta agua, por ejemplo, si están en el campo y fertilizan y utilizan productos químicos, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante porque... Perdón, me falta la contaminación física. La contaminación física es una contaminación que se puede dar por algo que daña a la persona que lo toma, por ejemplo, un fragmento de hueso, de vidrio, de plástico, de metal, astillas, cualquier otro material que realmente se puede quedar un poquito de metal al cortar con una sierra, si no usas la tabla adecuada, por ejemplo, las tablas de madera no son las adecuadas para cortar carne. ¿Por qué? Porque se puede astillar y quedarse un pedacito dentro. Entonces, todo ese tipo de contaminaciones, si tú ves alguna de ellas, son complicadas, ¿no? Tú me preguntabas que cómo podemos detectarlas. Pues no es fácil, no son fáciles de detectar. Por eso la prevención es más importante todavía, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que cuidar a los animales y que crezcan sin enfermedades, teniendo su tiempo de retiro. Tenemos que cuidar que todos los materiales que usamos en nuestro rastro sean los ideales para que no les pase esto. Todo, la limpieza, la refrigeración, todo eso, si lo prevenimos, es mucho más factible que nuestros productos sean inocuos que si estamos nada más que haciéndolo todo mal y luego buscando la forma de detectar cómo hemos hecho las cosas mal, ¿me entiendes? Entonces, claro. Desde hace mucho tiempo nosotros también en veterinaria hemos hecho un cambio de perspectiva sobre este asunto y ya no hacemos que la gente haga lo que quiera y nosotros inspeccionamos. No, nosotros para reducir los riesgos de contaminación y efectivamente detectar los problemas más rápidamente, todas las plantas, la mayoría de las plantas de procesamiento, lo que hacen es implementar sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, como una cosa que le llamamos el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que conocemos todos como HACCP, que este nos permite identificar, controlar y monitorear los puntos críticos donde podría ocurrir una contaminación. Entonces ya estamos previniendo, ya si nosotros tenemos control de todo el proceso, no dejamos que los animales lleguen con sustancias o con bacterias o con virus o con cualquier cosa que pueda dañar al consumidor cuando se toma esa carne.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en Ciencias de la Carne, María de la Salud Rubio Lozano, sobre contaminación y control de calidad de la carne. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Ahora bien, por favor, platíquenos con respecto a sus investigaciones y bueno, y también conocer un poquito sobre ciertos patógenos que están presentes en la carne.
Sí, mira, uno de los más importantes y es uno de los que más nosotros hemos estudiado, te combino las dos preguntas sobre lo que nosotros hemos hecho en la facultad. Yo desde hace muchísimos años lo que venimos haciendo es relacionar un poquito dónde se vende la carne, de dónde viene esa carne y la cantidad de microbios que puede tener, ¿no? Antes estudiábamos una cosa que se llama indicadores sanitarios, porque los patógenos son caros de cultivar y de buscarlos, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama indicadores sanitarios que te dicen, si tú buscas, por ejemplo, los mesófilos, un tipo de microorganismos, donde la mayoría de los patógenos son mesófilos aerobios, por ejemplo, tú buscas en general a ellos y ellos te dicen, más o menos, si hay mucha carga microbiana de esos tipos de microbios, a ti te puede indicar eso que la higiene del proceso ha estado mala, que ahí puede venir un microbio que te puede dañar, ¿sí? Hay otro tipo de indicadores sanitarios que le llamamos coliformes totales y coliformes fecales. Y los coliformes significa que hay contaminación de heces, ¿no? De productos fecales. Entonces, eso le llamamos la calidad sanitaria de un producto. Ese producto, por ejemplo, si esos microbios están en una cantidad que está por debajo del límite permitido, pues es un producto que al cocinarlos te lo vas a comer y no va a pasar nada, ¿no? No te vas a enfermar. Pero si esos productos llevan un patógeno, entonces puede ser que si tú no los cocinas bien, eso estarías en graves problemas. Claro. Por ejemplo, te voy a hablar de uno muy común que todo el mundo conocemos, que es salmonela. Fíjate, salmonela es muy común en carne cruda, ¿sí? Y en productos que no están bien cocinados. La salmonela te va a dar fiebre, diarrea, vómito, dolor abdominal. Fíjate, 80 millones de personas al año es la incidencia de salmonela a nivel mundial.
Caray, es altísima.
Es una barbaridad. En México se reporta, por ejemplo, en el 2020, que fue uno de los últimos datos que tenemos, alrededor de 44.000 casos de salmonela. Y eso que aquí no determinamos todos los casos de la gente que se enferma, ¿sabes?
Sí, porque hay muchos que no se registran.
Es correcto. ¿Quién vaya por una diarrea al médico? ¿Y quién va a saber claro. qué es? A no ser que te ponga bien malito, ¿entiendes? No vas. Entonces, pasa que realmente salmonela es uno de las bacterias más importantes que tenemos para estudiar hoy en día. Entonces, te decía, nosotros, por ejemplo, nos íbamos a diferentes estados de la República, a diferentes tipos de comercios, y siempre se ha visto claramente cuanto más higiene, más refrigeración y, como quien dice, con más paredes tenga el lugar donde vas a comprar la carne, menos frecuencia de contaminación vas a encontrar. Es decir, es muy claro que en lugares donde hay el producto está envasado, tú entras a una tienda, tienen refrigerado el producto, ahí la contaminación es más baja que si tú vas a un mercado donde pues no hay...
La carne está expuesta, digamos.
Exactamente, está expuesta a todo, a toda la gente que pasa, ¿entiendes? Ahí la calidad es peor. Entonces, es prevenir muy bien, tener mucho control ante mortem de los animales que no estén enfermos, hacer una inspección sanitaria en el rastro, ¿sí? Controlar las condiciones de mientras que tenemos la carne expuesta al medio ambiente, que haya una baja temperatura, un gran control de la temperatura y de la higiene. Esas son las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para proteger la salud de la pública. ¿Sí me explico?
Muy bien.
Que para eso se hace el control de sanitario de la carne.
Muy bien, doctora. ¿Qué le parece si hacemos una segunda edición de este programa y seguimos platicando sobre este tema, doctora?
Claro que sí, Rodrigo. Claro que sí. Cuando tú quieras.
Muchas gracias. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas. Invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook, Doctora Más Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.